El conocimiento de uno mismo no es la solución a nuestros problemas. Entender esto es una de las grandes dificultades del mundo. Desde el principio, la filosofía nos desafía a conocerse a uno mismo. Pero lo que descubrimos cuando nos asomamos a ese enorme hondo y abismo profundo de nuestro interior muchas veces es la desolación, el vacío, la desesperación. Y esto es lo que le ocurre al personaje de nuestra historia, Jacob. Se ha enfrentado con la realidad de quién es Dios, de una forma inesperada. Ha visto una escala desde el cielo que venía a él cuando no le buscaba. Cuando huía después de su engaño y traición, escapando de su hermano, ese Dios que nos sorprende una y otra vez, buscando a aquel que no anda tras él, vemos que lo que nos desvela es la realidad de lo que hay en nosotros. Y en este texto, del capítulo 29, vemos que está sumido Jacob en el conocimiento de ese vacío en el cual ha visto su vida a la luz del encuentro con Dios en Betel del capítulo anterior. Dice así: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, el hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob le dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo. Y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente, hueso mío y carne mío eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime, ¿cuál será tu salario? Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces le dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Y dijo Labán, su sierva, y dio Labán su sierva Zilpa, su hija Lea, por criada. Y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel y le amó también más que a Lea. Y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio el Señor que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado el Señor mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo, el Señor, que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Hasta aquí la palabra de Dios. Muchos se preguntan qué tendrá que decirnos un texto como este, tan primitivo, lejano de nuestra experiencia. ¿Qué podemos pensar de estos momentos de la historia, ¿no?, en los cuales uno adquiría una esposa por una dote y en los cuales uno podía tener varias mujeres como era en esta institución patriarcal? ¿No es esto un ejemplo de lo que para muchas personas es la Biblia algo despreciable, algo que realmente no tiene nada que decirnos hoy? Quien dice así, como dice uno de los mayores estudiosos judíos del Antiguo Testamento, ignora que precisamente la Biblia, cada vez que habla de estas instituciones, sea la poligamia, sea la dote económica que se daba, esta compra y venta, esta situación de opresión, en ninguno de los casos lo hace para exaltarlo. Todo lo contrario, lo que te muestra es el desastre que suponía para la vida de estas personas. Por lo tanto, utilizar estos ejemplos como un modo de cómo la Biblia propugna, ¿no?, un modo de vida totalmente extraño a nosotros, es no leer siquiera ni entender lo que está diciendo la Biblia. Pero hay algo más, permitirme el sarcasmo, ¿no? Claro, podemos decir ahora, gracias que vivimos en esta sociedad tan avanzada, donde la mujer ya no importa su aspecto, ¿verdad? Ya no importa el físico que tenga, no importa realmente el atractivo, no es eso lo que va a determinar su vida. Irónicamente lo digo. Obviamente nuestro mundo como el de entonces sigue siendo dominado por nuestro aspecto físico y externo. Es lo que hace que muchas personas tengan aparentemente toda la atención de los demás y no basta más que recorrer las redes sociales de internet o ver lo que realmente le interesa a la gente para comprender que el ser humano no ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora. Sigue movido por las mismas cosas y con las mismas preguntas. Y quiero haceros meditar sobre tres cosas brevemente a la luz de nuestro texto. En primer lugar, que entendamos qué hay detrás de esa experiencia de vacío que siente aquí nuestro personaje Jacob. Y también, en segundo lugar, ver cómo intenta responder a esa sensación de vacío, pero no le produce más que una profunda desilusión, una desilusión tremenda, de dimensiones casi cósmicas. Y en tercer lugar, mostraros cuál es la única respuesta verdaderamente que tenemos ante esa realidad de nuestra vida que nos muestra también Dios por medio de su palabra. Jacob ha engañado a su padre, ha traicionado a su hermano y está escapando cuando Dios se ha mostrado en el capítulo anterior. Y se ve privado de todo lo que realmente a él le satisfacía. Nos dice que él vivía cómodo en las tiendas mientras su hermano le gustaba el aire libre y salir afuera. Ahora estaba lejos, en ese camino que no sabía dónde le llevaba. En segundo lugar, estaba lejos del corazón de su madre, que era la persona que era capaz de llevar incluso a su hijo al engaño para intentar buscar su bien. Y ella ya no volvió a verle probablemente nunca más en toda su vida a causa de sus tretas y estratagemas. Se veía vacío. Vacío como nos vemos cuando nos contemplamos a nosotros mismos. Y eso nos hace totalmente vulnerables, fácilmente manipulables. Se nos puede engañar y, como vemos en nuestra historia, ¿no?, vemos que llegamos a aceptar lo absolutamente inaceptable, sencillamente por nuestra debilidad, por nuestra fragilidad, por nuestra vulnerabilidad, en ese vacío que hemos encontrado en nuestro interior. Así vemos que Jacob llega a encontrarse al lado de este pozo con la familia de sus padres y descubre a Raquel. nos dice, es el único personaje del cual la Biblia se dice que era pastora. Vemos, por lo tanto, que hacía una profesión, tenía un oficio que habitualmente eran varones los que lo hacían. Era muy duro ser un pastor de ovejas y ciertamente que debemos que debía ser una mujer fuerte para poder hacer esto. Era ella la que tenía la responsabilidad sobre ese ganado, ¿no? Y se sorprende de la costumbre que tienen los que están bajo su servicio como ayudándola en el pastorado, de que antes de acabar el día, ¿no?, están en torno a ese pozo para hacer abrevar su ganado, cuando normalmente se hace al final del día. Y la explicación que nos da el texto es que no pueden mover fácilmente, solamente unos pocos, la piedra que está puesta sobre ese pozo. Y él, vemos que obra de esa manera, ayudando a aquellos pastores y logrando que el pozo sea abierto, y desvela la realidad de su motivo de su viaje. Ha buscado a esa familia con la que cual finalmente se encuentra. El cuadro es tremendamente emotivo, ¿no? Nos dice que fue solamente verla y amarla, ¿no? La descripción que se hace en el hebreo de ella habla de su atractivo físico externo. Nos dice que era simplemente mirándola, ¿no? Le fascinó, ¿no?, y le dejó totalmente cautivo. Y estaba tan cautivo de ella que cualquier sacrificio le parecía pequeño, ¿no?, por amor a ella. Y encuentra en Labán, en el padre de Raquel, en su tío, el más astuto realmente personaje que se convierte en la horma de su zapato. Es aquel por el cual va a hacer que el engañador sea también engañado. Según nos dicen los estudiosos de esa época, lo que le pide por como dote por el matrimonio de Raquel es absolutamente desmesurado. Dicen que puede ser hasta 4 veces lo que realmente correspondía, ¿no? Y para colmo, claro, descubrimos lo que ocurre a continuación, tras su boda. Él, sin embargo, tiene esta tremenda expresión, el libro del Génesis, ¿no? Le parecieron aquellos años como nada, por su amor a ella. Así también cuando en nuestro vacío deseamos y anhelamos un amor verdadero, auténtico, cuando lo perseguimos y andamos en pos de él, cualquier sacrificio nos parece pequeño. Por amor a esa persona haríamos cualquier cosa. Y es así como Jacob, astuto como era, sin lugar a dudas, con capacidad para poder sospechar y desconfiar, sin embargo, se somete al acuerdo que le plantea a su tío porque amaba a Raquel, era ella a quien buscaba. Lo que vemos aquí es cómo la búsqueda de ese amor romántico, si lo queremos llamar, se convierte en una dimensión trascendente, en algo divino. El pastor de Nueva York, Tim Keller, suele hablar de este tema en relación también con un libro escrito por un ateo llamado Ernst Becker. Y este hombre tiene un libro que habla sobre el vacío que ha dejado la conciencia de la muerte, dice el título del libro. Pero una de las cosas que desvela en este libro este hombre no creyente es que lo que en la religión la antes buscaba las personas en Dios, ¿no?, ahora lo buscan en ese amor romántico. O sea, lo que antes la gente podía hacer por causa de su fe, sacrificándose y llegando a hacer cualquier cosa, ahora lo puede hacer las personas en busca de ese amor verdadero que tiene un sentido redentor, un sentido revelador. Le llama apocalíptico, en ese sentido de revelatorio. Es como la experiencia que estás buscando de iluminación en tu vida. Y es la realidad por la cual, si le preguntas a la mayor parte de las personas para qué viven, ¿no?, te dirán que viven para aquella persona que quieren. Y esperan todo de ella. Esperan que sane toda herida, que compense toda frustración, que alivie toda molestia, que sea realmente un amor redentor para ellos. ¿Y qué es lo que ocurre en las relaciones como muchos de nosotros hemos vivido? Se produce, en segundo lugar, una gran decepción. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que sea otra cosa que un ser humano. no son Dios para curar toda herida, para satisfacer toda tu vida, para compensar toda frustración. Lo que muchos vivimos en nuestras propias relaciones, matrimonio, en la pareja, como aquellos que buscan, anhelan o desean, o aquellos incluso que han renunciado a ello y quieren vivir independientemente de ello. Es esa expectativa realmente que crees que va a dominar toda tu vida, que va a dar todo el sentido a todas las cosas, y que persigues o renuncias a ella entendiendo que es lo más importante de la vida. Es por esto que podríamos decir que se convierte en un ídolo, en un Dios que servimos. Y lo que ocurre cuando servimos el matrimonio, la familia, en lugar de Dios, ¿no?, es que no produce, claro, lo que Dios puede darnos en nuestra vida. Lo vivimos con frustración, con desilusión. Lo vivimos como que realmente no está a la altura de las expectativas que teníamos realmente esa relación y esa persona. Y nuestro texto nos lo muestra de una forma revelatoria, ¿no?, en la cual, en aquella tremenda experiencia, ¿no?, que ha pasado a la historia y que tiene su eco en muchos relatos, ¿no?, descubre la decepción del día después, ¿no?, por el cual uno parece que siempre se casa con la persona equivocada. Realmente no era con quien pensaba que estaba unido. Más allá de su estado etílico, que suponemos que sería considerable, tenemos que imaginarnos los velos que cubrían tanto en esta cultura oriental a la novia durante toda la celebración, hasta el momento mismo de la oscuridad de la noche que va al lecho con ella. Sea como sea, la sorpresa viene a la mañana siguiente, ¿no?, y descubre que no es Raquel, sino que es Lea. Un antiguo rabino judío medieval, cita Elter, este estudioso judío, dice también que es como si oyera un eco, ¿no?, de las palabras de su propio padre cuando le engañaba. Y cuando dice que aquí está Lea, es como si oyera a su padre diciendo: eres tú, Esaú. Y él veía en esa su decepción, ¿no?, la manera en la cual también él había decepcionado a su propio padre. En ese su engaño se veía él mismo engañado, se reflejaba a sí mismo como en un espejo. Así Dios permite en la vida, en su providencia, circunstancias en las cuales finalmente el médico toma de su propia medicina, ¿no?, y se encuentra con la realidad de lo que pensaba que era hasta ahora imposible. Él mismo tiene que enfrentarse con ello. Y la experiencia es iluminatoria, ¿no?, le muestra la realidad realmente de lo que él ha hecho. Para la tradición judía era una enorme dificultad la expresión en la cual le reclama Jacob, ¿no?, a su tío que le dé como esposa a Raquel, porque hay prácticamente un ansia, ¿no?, hay como un deseo imperioso, ¿no?, que después de todos esos años, ¿no?, quiere literalmente buscar la satisfacción sexual, ¿no?, y todo lo que implica la unión con esta mujer. Hay como una forma casi violenta, ¿no?, casi grosera de él, que lleva finalmente a esa tremenda decepción al día siguiente. Cuando ha logrado, conseguido lo que buscaba y lo que tenía, se da cuenta que no era eso lo que realmente perseguía. Claro, todos vivimos esa experiencia por la cual finalmente no estamos con la persona que pensábamos que íbamos a estar. Primero, porque todos cambiamos. Ni tú eres el mismo ni la otra persona es la misma. Aquella persona a la que buscas y te unes, muchas veces hay siempre un desconocimiento desde el principio. En primer lugar, porque el enamoramiento tiene mucho de reflejo de tus propias ilusiones, ¿no?, tus propios sueños. Entonces los proyectas en esa persona y no ves a la persona en sí. Ves tus anhelos, tus deseos proyectados en esa persona idealizada, ¿no? Pero lo que te enfrentas, claro, el día después es la realidad de quién es la persona, no tus sueños o ilusiones, ¿no? Pero además la perspectiva también te da el tiempo y la relación. Lo que Labán le lleva a hacer es a volver a trabajar todos esos años, ¿no?, para poder conseguir a aquella que es su mujer amada. Y esa decepción vemos finalmente cómo no responde, por lo tanto, ese su deseo y anhelo no es finalmente satisfecho. Cuando el Señor, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que en la persona de Cristo Jesús hemos leído en el Evangelio de Juan, capítulo 4, se encuentra al lado de ese pozo abierto por Jacob, ¿no? Recordáis, en el capítulo 4 de Juan, de la Samaritana le dice que este pozo había sido abierto por su padre Jacob. ¿Cómo podía él ser más grande que él, ¿no? La mujer se maravilla de qué, de que sabía todo lo que no le había dicho. Todo lo que no conocía, él era capaz de penetrar en lo profundo, de saber lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cuando Dios se revela a nosotros, nos muestra algo de nosotros mismos que desconocemos. Y esta es la experiencia dolorosa, ¿no? Realmente angustiosa, ¿no? Del descubrimiento de uno mismo. Porque ves la realidad de lo que eres por esa iluminación que Dios te da de su vida. Y esto lleva, como hemos visto, a una profunda decepción. Y es por eso que el conocimiento de uno mismo nunca puede ser el remedio, la respuesta a nuestro problema. Todo lo contrario, vemos que las cosas se complican aún más. Aquel que todo lo ve, Dios, el que está por detrás de esta historia donde no hay héroes, ¿no? Todos son villanos, realmente nadie está libre de inocencia, incluso aquella que ha sido utilizada como Lea era obviamente cómplice si no le hubiera revelado quién era en el momento de su matrimonio. Todos participan de esa trama y de intereses propios, ¿no? Sin embargo, aquel que todo lo ve y todo lo conoce, ¿no? Dice que abre el vientre, la fertilidad de Lea, ¿no? Y cierra la de Raquel. Y aquí empezamos a vivir uno de estos giros sorprendentes que tiene la Biblia, ¿no? Por el cual Dios quiere, poniendo sus ojos en la despreciada, en la humillada, en aquella que es objeto del desamor y del más completo rechazo, mostrarnos dónde está nuestra única esperanza. El Señor anunció por el profeta que Él se mostraría por aquel en cuyo semblante no había atractivo que ver. No pienses que Jesús es como en las películas de Hollywood, un chico rubio de bonitos ojos azules. Dios se reveló en la humanidad de una manera que era despreciable para muchos. Nació en la humildad, en la privación, en la pobreza de un pesebre. Fue rechazado por sus contemporáneos. Sus propios familiares no reconocían quiénes eran. Una y otra vez fue despreciado. Pero Dios nos muestra que nuestra única esperanza, ¿no?, está por medio de aquel que en su humillación nos muestra la respuesta de Dios a nuestro problema. Y cada hijo que tiene Lea es como un clamor de ella en su interior. El primero de ella, Rubén, hace referencia a la vista. Cómo Dios ha mirado lo que está pasando, su aflicción. Pero fijaos en sus palabras. Tal vez con este hijo me amará a mi marido, ¿no? ¿Cuántas mujeres no han pensado así, ¿no? Que será a causa de sus hijos, que lograrán finalmente el afecto de su esposo. Concibe otra vez, versículo 33, y esta vez es, oye el Señor, que es menospreciada, pero llamas un hombre así, Simeón, y concibe otra vez, y dice esta vez, ya, se unirá mi marido conmigo. Como muchas veces se ha dicho, a veces parece que la mujer busca ese amor del marido, ¿no?, a través del sexo, y el hombre pues a veces busca el sexo y utiliza el amor como un modo de alcanzarlo, pero más allá de los estereotipos, ¿no?, de todo este tipo de simplezas, ¿no?, está ese anhelo profundo, ¿no?, que hay en el ser humano que no puede ser satisfecho. Ni siquiera por medio de ese milagro que es la vida concebida aquí, por medio de Lea, logra finalmente cumplir sus deseos. Quien piensa que en la familia está su salvación, ay de ella, porque la familia nunca ha redimido ni salvado a nadie. Y puede ser incluso un ídolo, un Dios que nos lleva a poner nuestra confianza en el lugar equivocado. Y es solamente cuando nuestro texto se concluye en esa división posterior a la Biblia que se hizo, que los autores entienden que este versículo 35 es la conclusión realmente de este pasaje. Nos da su lección y lo concluyen ahí. Muchos predicadores prefieren acabar con el verso anterior. Sin embargo, la distinción tradicional que tiene la Biblia en la distribución de capítulos, yo creo que está en su lugar correcto. es en este versículo 35, que cuando concibe otra vez, dice, esta vez alabaré, y le da el nombre de Judá. Y vemos que ese hijo marca el cambio, cambia totalmente de dirección. Porque cuando descubrimos la decepción en nuestra vida, podemos hacer varias cosas. La mayor parte de la gente culpa las circunstancias. He tenido mala suerte, no he dado con la persona que pensaba, me ha pillado en un mal momento, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a esperar que la siguiente sea mejor, ¿no? Y son a veces, como dice la actriz soltera Jane Fonda, ¿no?, una monogamia en serie, ¿no?, en la cual parece que uno va de una relación a otra a ver si finalmente le sonríe la suerte con la siguiente relación, ¿no? Pero, tristemente, claro, lo que produce es esa adicción tremenda en la cual vas persiguiendo una y otra vez aquello que no puedes alcanzar, ¿no? Otras personas piensan que el error está en ellos y se sumergen en su propia culpa, ¿no? Se ven un fracaso, ¿no? Soy un desastre, es que yo no tengo atractivo, ¿no? O sea, realmente no puedo esperar nada, ¿no?, porque yo soy un caso perdido, ¿no? Y de esta forma, ¿no?, se hunden en la autocompasión, ¿no? Se lamen sus heridas y viven en esa decepción profunda. Otros todo lo contrario, en tercer lugar, se vuelven cínicos, ¿no? Mucha gente que ridiculiza el amor romántico, ¿no?, y está por encima de ello. Ellos no necesitan de esa relación comprometida con nadie, ellos pueden vivir libremente sin preocuparse por esto que llaman el amor, ¿no? Pero claro, en el fondo lo que están es mostrando esa misma cautividad. No tienen la libertad para poder amar a otra persona. No son capaces de mostrar su vulnerabilidad, pudiendo ser heridos en una relación, y viven en esa autoprotección, ¿no?, que creen que les defiende, ¿no?, pero lo que muestra es su debilidad, ¿no? Pero hay una cuarta actitud, ¿no?, que yo creo que es la que la palabra de Dios nos muestra, que es cuando nos abre desde esa realidad que conocemos de nosotros mismos a quién es Dios y cómo se ha revelado en Cristo Jesús. Y aquel que se mostró al lado del pozo a aquella mujer que sabía todo de ella, sin necesidad de que se lo dijera, ¿no?, le habla de que su interior correrán ríos de agua viva. Esa expresión que a menudo aparece en la Biblia, en el Antiguo y Nuevo Testamento, nos habla de la única posible respuesta y remedio a nuestro problema humano. Es interior y es profundo. La única forma de buscar una solución para nuestra vida está en un cambio desde dentro. Y eso, el único que lo puede hacer, es aquel que no solamente nos ha hecho y del cual somos obra de sus manos, sino que por su espíritu tiene la capacidad de poder entrar y hacer el mayor trasplante de corazón que podamos imaginar. El de un corazón de piedra por un corazón de carne. El de un corazón duro e insensible por un corazón que responde a la realidad de Dios, que Él obra, moldea, transforma, que Él actúa en circunstancias como la de Jacob, ¿no?, para cambiar nuestra vida y hacer que no volvamos a ser los mismos. Por eso, si has experimentado esa decepción en tu vida, si has puesto toda tu confianza en personas que crees que te van a dar el sentido, que va a dar finalmente la razón para vivir, la felicidad anhelada, la ilusión que tú esperas, y te has visto decepcionado, como el Señor le dijo a aquella mujer samaritana, es solamente en Él, el que es, el gran yo soy, en el cual está la respuesta para nuestra vida. Él es el Mesías anunciado, el que cada generación, desde el principio de la Biblia del Génesis, nos dice que habrá alguien que esperará y confiará la venida de ese Mesías, de ese descendiente anunciado. Y ese era Jacob. Y no había sido escogido por nada especial que hubiera en él. Se pregunta si por qué Dios no elige a alguien realmente más digno que este personaje miserable que es Jacob. Pues para Dios tiene tanto valor que da nombre a su propio pueblo, con el nombre que luego le dará. Israel. Y así Dios ha querido llamar a los que no son nada para que sean todo para Él. Aquellos que son despreciados, aquellos que se humillan delante de Él, que son el cero a la izquierda, los que no significan nada, quiere Dios que sean todo para mostrar que es Él, el único que es todo. Y el Señor quiere hacerlo así por Jacob. Y nos apunta en este último versículo cómo seguirá esa línea. Será Judá, de todos aquellos hijos, el que mantendrá esa promesa en la siguiente generación. Y de ahí vendrá también el otro nombre de su pueblo, Israel y judíos. Y el Señor lo hace desde esa experiencia de desamor, de angustia profunda que vive Lea, de rechazo y de tristeza. Pero el Señor le sorprende y eso le da motivos de alabanza. Y quiero acabar con esa nota. Nos dice Lea, esta vez alabaré al Señor. Que es al fin y al cabo la fe y la confianza de Dios y en sus promesas, sino el reconocer la maravilla, el asombro que hay en Dios. Esta es la diferencia entre el que es cristiano y el que no es cristiano. El cristiano, igual que el no cristiano, no puede explicar el mal. No puede explicar por qué hay cosas tan terribles en nuestra vida y por qué tienen que ser así y por qué las cosas son tan duras y tan difíciles. El mal sigue siendo un enigma para nosotros. Sabemos que es el pecado, que es la realidad que ha venido en la caída, sabemos que hay un poder maligno detrás de todo ello, pero no podemos explicar con claridad por qué pasan las cosas que pasan para nuestro mal. Pero ¿sabes lo que podemos decir? Que el no cristiano no puede decir. Sabemos de dónde viene el bien. Todo lo bueno, todo aquello que merece la pena, todo aquello que es digno y maravilloso, no viene de nosotros, sino viene del Padre de todas las luces, que nos da como un regalo en sus dádivas la razón para alabarle, para adorarle y para admirarle. Y por eso mi pregunta en esta mañana es si admiras así a ese Dios de Isaac y Jacob, el Dios que se reveló a Abraham, no por tus méritos, no por tu dignidad, no porque tú le buscaras, no porque tuvieras un corazón puro y fueras honesto y fiel en lo que hicieras, sino ese Dios que se revela en Cristo Jesús, llevando nuestras contradicciones, sin pecado, pero asumiendo nuestra culpa, cargándola hasta la cruz misma del Calvario. Despreciado y humillado, no solamente por los hombres, sino por el cielo mismo. Se hizo duro y cerrado ante él en aquella terrible oscuridad. Y clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado y abandonado? Él recibió el rechazo final, la afrenta última, la ofensa para la cual estaba menos preparado. Si había alguien que esperaba todo del Padre, que disfrutaba de su amor completo desde la eternidad, ese era Cristo Jesús. Todo su gozo y su delicia, del Padre, del Hijo y del Espíritu, estaba en él. Pero él prefirió entrar en ese agujero negro. Él prefirió sufrir esa negación de sí mismo, por la cual en esa cruz fue rechazado hasta por el cielo mismo, para que tú y para que yo no seamos despreciados ni rechazados nunca más. Por lo tanto, cuando dudes del amor y de la aceptación de Dios, piensa en él. Piensa en aquel que fue despreciado y rechazado para que tú nunca más ya lo seas. Él ha pagado por todos nuestros engaños. Él ha sufrido por todas nuestras tretas. Él ha sido víctima de todas nuestras estratagemas, de todas nuestras falsedades y miserias, para que tú y yo no seamos avergonzados el día que le veamos, que contemplemos su rostro. No digamos, tierra, trágame, sino que será la sonrisa del que se complace en su Hijo, el que ha amado y ha dado todo por nosotros, el que dirá que todo está bien para nosotros, por causa de otro, Cristo Jesús. Vamos a pedirle que nos reciba y acepte así, por medio de él. Oh Dios, Señor, en esta mañana queremos venir delante de ti por medio de Cristo Jesús. Queremos que tú nos recibas y nos aceptes para siempre, Señor. No queremos ser avergonzados, Señor, rechazados y despreciados. Y nos asombra, Señor, que podamos ser así, Señor, absueltos por la justicia de otro. Que podamos ser así libres de nuestra condena, Señor, por el castigo de otro. Todo parece tan increíble, tan sorprendente, demasiado bueno para ser cierto. Nos parece que finalmente tendremos que pagar por nuestra propia culpa y penar y purgar todos aquellos pecados y males que hemos hecho. Señor, que cuando nuestra conciencia nos atormente, pongamos nuestro pensamiento y nuestra mira en Cristo Jesús y veamos que Él ha pagado nuestra deuda. Él ha satisfecho todo lo que tenías, oh Dios, en contra nuestra. Y por lo tanto, cuando nos ves, nos miras complacido por lo que tu Hijo ha hecho por nosotros. Señor, te damos gracias, porque en aquel el despreciado y humillado, como en Lea, Señor, está nuestra esperanza. Está nuestra razón de alabanza y de adoración, Señor, por aquel que sufrió en nuestro lugar, por Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar un último.